Viene Germán Martínez con F5, conectadísimos aquí en la FM, la UNE, la radio pública.
Y de pronto llegó él y me dijo que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando, que su madre ya no lo quiere, que comer afuera prefiere lo que piensa ese gobierno, sus ideas sobre el infierno, el deporte ya no es honesto, lo que piensa de mí. De pronto llegó ella y me dijo: aquí son todos iguales, que para ella no hay rivales, que el amor es otra cosa, que la grasa es adiposa. En política hay más, ella me lo va a explicar, que el yoga, el pilates, porque no, no, al chocolate. Cortarse las venas, hay que romper las cadenas, sacar afuera las penas, pensar menos, hacer más, no poner la vista atrás. Todo el mundo dice todo su verdad, de cualquier modo.
Las demás.
Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Unión Tarahui por un kilogramo, 3.199 pesos. Cacao en polvo Nesquik por 360 gramos, 2.899 pesos. Mega Rollo Sussex por 200 paños, 1.949 pesos. Vigencia 8 de mayo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem
en 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontranos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
221-668-4099.
Línea
comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
El día no se detiene, pero vos...
Pero vos necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic
a la realidad.
Esto es
F5.
Actualiza tu información.
Buen viernes, 7 minutos pasaron de las 5 de la tarde, la bendición del sol tenemos aquí ahora en la terraza de Radio Provincia. Esto es F5, estamos hasta las 6 de la tarde aquí en la UNE, cerrando la semana, una semana bastante fuerte en lo informativo, pero con el frío que ha llegado. Recién cuando llegábamos a la radio hace ya un buen rato, levantó un viento que venía de Plaza Moreno, que... odié el invierno y me puse a pensar, ¿no? Principio de marzo, yo tenemos 4 meses por lo menos de invierno. Hasta principios de septiembre y un poco más también. Así que no hay que quejarse y acostumbrarse y templar un poco el cuerpo. Nos iremos un poco acomodando a esta estación que a mí, la que va a llegar dentro de un mes y pico, particularmente no me gusta. Pero bueno, vamos a tratar de acomodarnos, no bajonearnos y rogar para que el sol nos acompañe durante el mayor tiempo posible. Cosa que no parece que va a ocurrir mañana a la mañana con algún chaparrón. Y sobre todo el fin de semana con frío. No llovería tanto, pero sí va a ser bastante frío. Se instala el frío en la región. Bueno, Adorni sigue siendo el tema excluyente. No es el único. Hoy Axel Kicillof está en Córdoba. Allí está Marita Duarte. Si podemos, sobre el final del programa vamos a charlar con ella. Pero ya estuvo trabajando porque Kicillof ha estado en el hotel de Fatsa de la Sanidad en La Falda. Dentro de un rato vamos a escuchar un audio al respecto. Y después iba a pasar por Cosquín y iba a cerrar en Córdoba Capital, donde allí sí va a presentar su libro y va a tener actividades también en la Universidad Tecnológica allí en Córdoba. Un poco lo que podría considerarse un lanzamiento, el poner el pie en una provincia refractaria al peronismo barra kirchnerismo tradicional, que tiene su propio peronismo gobernando hace bastante tiempo, con De la Sota, en algún momento sí estuvo en el riñón peronista, después Schiaretti, ahora Yarlora, y que, bueno, son provincias que le han dado votos esenciales en los balotajes, por ejemplo, tanto a Macri como a Milei para ganar. Muy, muy, repito, refractaria a lo que es la idea del kirchnerismo, ¿no? La provincia de Córdoba. Así que, bueno, poniendo un pie allí, Kicillof en este desafío de proyectarse un poquito a nivel nacional. En cuanto a Adorni, que decíamos que termina siendo casi un tema excluyente en estos últimos días, Hoy dio una conferencia de prensa antes de la reunión de gabinete. Lo hizo acompañado de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, y del Toto Caputo, ministro de Economía. Resolvimos finalmente con la producción no pasar audios de esa reunión, porque en realidad fue bastante extraña, porque él presentó a los ministros como jefe de gabinete cuando le quisieron hacer preguntas sobre el affair que lo involucra, con causas judiciales incluidas, y que lo tienen allí en el ojo de la tormenta. No quiso responder, dijo que iba a ser sobre los temas preestablecidos. Cuando algún colega le preguntó a Caputo si cobraba sobresueldos, así, enfáticamente, porque esa especie empezó a correr, como que todo ese dinero de Adorni era por sobresueldos realmente muy importantes y que lo cobraban otros ministros. Bueno, hubo risas, Caputo se borró de la respuesta y volvió a repetir Adorni que estaban para responder sobre el RIGI. Y ellos fueron a hablar de lo que querían. Otro colega le preguntó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, qué opinaba que la Cámara había ratificado el procesamiento de Guerrero, el cabo que hirió a Pablo Grillo. Y dijo, no, estamos para hablar de el tema del narcotráfico. No lo dijo la ministra, lo dijo él como jefe de gabinete. Es esa impunidad de decir, yo hago lo que quiero, no renuncio, voy a contestar cuando sea sobre los temas que me involucran, y los periodistas que le quieren preguntar sobre otros temas a los ministros, inclusive temas del área, como el tema de este cabo Guerrero que hirió a Pablo Grillo, o también otras cuestiones referidas a sobresueldos, que bien podrían aclararlo y enfáticamente negarlo, por lo menos como un perfil, como para decir, pucha, me ofendés con esa pregunta si es que fuese mentira, ¿no? Y aún siendo verdad, digo, si quieren mantener esa parodia, uno imaginaría que tendrían que rechazar la especie, ¿no? Pero no, la cuestión era no hablar de esos temas. Y anoche estuvo con Alejandro Fantino, de una relación cercana con Javier Milei. Todo esto es temporal, vieron que hay algunos colegas que se especializan en esto de operar para un lado, después por ahí, ¿no? Si hay que bajarse el barco, se bajan y operan hacia otro sector. Aseguró Fantino, Adorni ayer con Fantino, que no renuncia, que no da detalles de cascadas, de reformas, para no interferir a la justicia, y que está todo bien también con Bullrich, teniendo en cuenta que Bullrich, recuerden ustedes, fue quien, bueno, un poco apuró en estos últimos, en estas últimas horas, en estos últimos días, a el propio Adorni para que de una vez por todas presente la declaración jurada, que no espere a finales de julio. Hoy Bullrich ratificó que es lo mejor haber dicho lo que dijo y que siempre fue un poquito rebelde. Un poquito rebelde y también un poquito saltimbanqui, ¿no? Porque realmente ha pasado por todas las divisas, es como esos jugadores, el Toti Iglesias, ¿no? El Tuiti Carrario, para los futboleros de los 90, que vistieron 14, 15 camisetas, bueno, más o menos por ahí también la cuestión de Patricia Bullrich, pero en el plano estrictamente político. Así todo, hay que admitir que, lo vamos a charlar con un analista prestigioso dentro de un rato, entre otros temas, Patricia Bullrich tiene una buena llegada al electorado de derecha por fuera de La Libertad Avanza. Por eso, y tiene una cierta independencia, y ahora es senadora, no es ministra. Entonces no está bajo la égida de el propio Adorni o cercanía con Karina Milei para ser reyectada del cargo, si es que se animaran, que tampoco lo hubiesen hecho. Ahora es senadora elegida por el pueblo y tiene una cierta independencia. Veremos si puede hacer una referencia por fuera de La Libertad Avanza, si es que el gobierno sigue en esta caída libre, que quizás tenga un freno. Veremos con el correr de los meses de cara al año venidero. Vamos a escuchar el primer audio de Adorni ayer con Alejandro Fantino.
No, yo tenía una gran relación. De ninguna manera fue eso. Esto es porque yo soy un pedazo de Milei. y en ese pedazo de Milei es pegarle el cinturón abajo a del cinturón a Milei.
Esta es una,
es lastimar a Milei.
Esta es una frase, esto es un título muy lindo, importante e interesante. Mira, o sea, vos te considerás una parte de Milei. Si te pegan a vos, le están pegando a Milei.
Pero, claro, no tiene ningún sentido pegarme a mí.
No tiene ningún sentido pegarme a mí, dice Adorni, así de impune. Y eso de pegarme a mí es pegarle a Milei, bueno, en parte sí, porque está prohijado por Karina. Pero, algunos lo interpretaron también como una manera de extorsionar al presidente y a su hermana, dando a entender que no tiene sentido pegarle a él, porque es pegarle a Milei. Es pegarle a Milei mientras Milei no lo haga renunciar. Si lo hiciera renunciar, sería también indirectamente un golpe para Milei, pero por lo menos podría salvar la imagen temporariamente, ¿no? Otro tramo de lo que decía ayer Adorni con Fantino.
¿Vas ahora? ¿Saliste? ¿Usás? ¿Te vas? No sé, te pregunto. ¿Te vas a tu casa. De afuera? ¿De
Exaltación? Sí, voy. Claro. Sí, ¿por qué no?
Claro.
Sí, pero voy a seguir usando mi casa de Exaltación, voy a seguir viajando y voy a seguir teniendo una vida
normal.
Como la que tenía, dentro de la normalidad absoluta que es todo esto, pero...
Bueno, va a seguir yendo a la casa de Exaltación de la Cruz, es el country Indio Cuá, donde se produjeron estas reformas por casi $300,000 en efectivo, además de la adquisición de la... Imagínense, ¿no? El valor. Y bueno, y va a seguir viajando. Vamos a ver cuando presente ahora la declaración jurada, contraponerla con la anterior, que era muy austera, ¿no? En cuanto al tema de bienes. Y vamos a ver si los números logran cerrar. Da la sensación que no, pero habrá que esperar. Desde lo político, es todo pérdida para Milei, permanentemente, tras que hoy día todas las mediciones lo muestran muy abajo en la aceptación popular por la situación económica, que es realmente crítica, mucho más crítica de la que muchos creen, porque muchos la sufren, la sufrimos en la clase media, lo sufrimos porque el sueldo alcanza para mucho menos, porque ha habido una pérdida del salario muy notoria, ni hablar los sectores, por así llamarlo, medio bajo, que la luchan con dos laburos y que no llegan tampoco a fin de mes, y los sectores populares, como lo venimos hablando en estos días, ayer con la gente de la UTEP días anteriores con Daniel Arroyo, que realmente han cerrado comedores, han cerrado merenderos, hay más familias que concurren, no se da abasto, no hay, hay muchas menos changas, el narco hace y deshace cada vez más en muchos barrios populares. Estamos en una situación realmente muy, pero muy comprometida. Otras noticias que tienen que ver con el día de hoy: Máximo Kirchner se operó hoy en La Plata, una cuestión de una suerte de tumor benigno, ¿no? En una parte de las amígdalas que están así por... a la derecha, digamos, y a la izquierda, cerca de lo que sería la zona de las mandíbulas, pero todo marchó como correspondía. Hizo un chiste en relación a que es hincha de Racing y que lo iba a operar un cirujano de hincha de Estudiantes, que le había dicho que el domingo iba a estar en su casa, él vive en la zona norte de La Plata, para poder ver el partido. Lo operaron en el Hospital Italiano de La Plata y cuando anunció esto en redes sociales aseguró que le pidió a su madre Cristina que no concurriera, que no pidiera permiso para concurrir, porque era hacerle el juego, iba a hacer un show, iba a hacerle el juego a los que la tienen presa en San José 1111, allí en el barrio de Constitución, en la capital federal. A todo esto, algunos kirchneristas siguen con esa cruzada de establecer casi como mascarón de prueba una cuestión del liderazgo de Cristina y de Cristina Libre. Lo de Cristina Libre puede ser absolutamente entendible. Lo del liderazgo de Cristina hoy día, más allá de respetar a quien pueda llegar a pensar que sigue siendo la líder del espacio, me parece que hoy hay otra cuestión, ¿no? Lo venimos charlando, por ahí a veces cansamos, pero la sensación es que hoy surgen liderazgos nuevos. Uno puede ser el de Kicillof, sin duda, y puede haber otros en el interior, y que se acortan los tiempos para intentar armar algo que realmente pueda competir con la derecha. Veremos si con la derecha de Milei, algunos, como hablábamos con Brienza ayer, con una derecha reciclada en Macri, si no es Macri, Bullrich, no sé, veremos, todo puede pasar en la Argentina. A propósito de Kicillof, vamos a escuchar un audio de esta mañana en Córdoba de Héctor Daer, enfáticamente el ex titular de la CGT y hombre de la sanidad. Esto decía en torno a la candidatura del gobernador de la provincia de Buenos Aires para la presidencia.
Lo que les dije es que a mis compañeros, que si ellos lo aceptaban, somos una organización muy democrática, si ellos lo aceptaban, aunque el gobernador Axel, compañero y amigo, quiero decir también, no se proclamó él todavía candidato, nosotros sí lo vamos a hacer, como proclamarlo como candidato propio.
¿Hoy lo van a hacer?
¿Cuándo lo vamos a presentar? ¿Cómo no?
Bueno, así lo hizo Daer cuando lo presentó como el candidato, algo parecido a lo que decía Mario Seco, el aniversario de Ensenada y la inauguración del edificio municipal días atrás. 21 minutos pasaron de las 5 de la tarde.
Yeah.
Muy bien, 24 pasaron de las 5 de la tarde y tenemos el gusto de presentar a Raúl Timerman. Ustedes lo conocen, con una dilatada trayectoria, analista político, que tiene la amabilidad de atendernos. Así que vamos a tratar de aprovechar este momento. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos de nuevo.
No, al contrario.
A ver, esta mañana le escuché decir que nadie sacrifica al hijo pródigo, que Adorni es el único producto de este gobierno. ¿Lo podría explicar? Porque uno tiene la sensación que más temprano que tarde tiene que parar la sangría, que debería sacrificarlo de alguna vez Javier Milei a Manuel Adorni.
Bueno, primero... digamos, la pareja presidencial de Javier y Karina Milei, en su trayecto hacia el poder y dentro del poder, ha sacrificado a muchísima gente. Uh-huh. Empezando por dos de sus grandes promotores, que fueron Ramiro Marra y Kikuchi.
Ajá.
Digamos que en la campaña fueron promotores de Milei, sí. Ahora bien, en todo ese trayecto ha sido el gobierno que más gente ha cambiado a la mitad de su periodo. Pablo Salinas, un politólogo, sigue el tema del número de cambios en el gobierno. Pero si uno investiga y mira dentro del gobierno, ¿cuál es la única persona que como cuadro político ha sido un producto ahijado de este gobierno que no existía previamente? El único es Miguel Adorni.
Uh-huh.
No existe otro.
Claro.
Digamos, incluso de los muy cercanos, Santiago Caputo existía antes como estratega política y por otro lado es protegido de Javier Milei, pero no de Karina Milei.
Claro.
El único protegido por ambos es Manuel Adorni, no hay otro, absolutamente.
Uh-huh.
Y el resto, gente que lo rodea del PRO, digamos, como Santilli, como en su momento fue del PRO Patricia Bullrich, no son productos de este gobierno. Incluso la socia inicial, Victoria Villarruel, no es producto de este gobierno y está abierta a este gobierno.
Uh-huh.
Ahora bien, ¿quién tiene capacidad política en este gobierno para darse cuenta que esta sangría permanente no puede durar?
Ajá.
Patricia Bullrich,
claro,
que hace más de 50 años que está en política, es de los actuales en política, muchos no habían nacido cuando ella empezó con su actividad política, y se da cuenta que esto es una sangría permanente y que no puede suceder. Y es tan hábil políticamente que se abre del tema sin romper con el gobierno. Tal es así que ella sale a exigir que presente los papeles a Adorni y tanto el presidente como Adorni dicen, Patricia, lo que hizo fue spoilear lo que Adorni iba a hacer, pero ni una palabra en contra de Patricia.
Claro, tiene una cierta independencia porque además es bien vista por el electorado de La Libertad Avanza, el del PRO también, es senadora y un poco, no sé, hasta se puede proyectar a futuro con otra candidatura más allá de la jefatura de gobierno porteño, ¿no?
Totalmente, aparte es la única que le puede dar continuidad a través del consenso con los gobernadores de lo que este gobierno quiere hacer. ¿Por qué? Porque es la única que no tiene la palabra devaluada políticamente.
Uh-huh. Claro.
Digamos, el gobierno ha pasado por gente con cierta habilidad política como Guillermo Francos, pero que nunca le han cumplido las cosas que se comprometía y finalmente terminaron de sacarlo del gobierno en lo que Javier Milei consideraba una estocada a Mauricio Macri, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Claro, claro.
Entonces, el gobierno está en una situación complicada, realmente, y este caso de Adorni lo complica aún más. Pensemos que la primera semana de marzo el gobierno por primera vez en aprobación de gestión había roto hacia abajo la barrera de los 40 puntos. Tenía 37 de aprobación de gestión. Nunca había ocurrido antes. El 10 de marzo se produce la foto de Adorni con su esposa en Nueva York y comienza el caso Adorni. Y comienza con que Adorni habría llevado en el avión presidencial a la esposa. Una cosa irrelevante.
Claro.
Totalmente irrelevante, pero no tiene... Debe haber sucedido 150.000 veces en la historia argentina, digamos, de gente que viajó en el avión presidencial.
Es verdad.
Pero bueno, se encadena una cosa con la otra, el periodismo empieza a cobrarle factura vencida de 2 años en que se encargó de gastarlo al periodismo, y bueno, y empezaron a aparecer los temas, y cada vez estaba más complicado. Indudablemente la falta de experiencia política hizo que hiciera las cosas mal y se defendiera peor, y en lugar de en el primer momento optar por renunciar sin tener todo este desgaste por delante, bueno, la familia presidencial eligió quedarse con Adorni. Yo recuerdo un caso que fue muy sintomático con Hermes González y durante el gobierno de Menem. Hermes González había sido socio de Menem en el estudio en La Rioja, había sido candidato en la ciudad de Buenos Aires y había ganado el periodismo.
Me acuerdo que Herman González, sí, que
sí, Herman González
ganó en la ciudad de Buenos Aires. Sí.
Un día aparece una notita diciendo, no me acuerdo si en Página 12 o en Clarín, diciendo Herman González habría cobrado un cheque de la ANSES por 300.000 y pico de pesos, que era el 1-1, eran dólares en ese momento. Y entonces Menem lo llama y le dice, Herman, ¿qué es esto? Dice, no, no te preocupes, Carlos, esto es mentira, totalmente mentira, nada de eso es cierto. Al día siguiente en Clarín aparece la foto del cheque a nombre de Herman González. 7:30 de la mañana, Menem lo llama, le dice, Herman, ya sabes lo que tenés que hacer, sí, Carlos, no te preocupes, está la renuncia a tu disposición.
Claro.
Y se acabó el tema. Digamos, ¿por qué? Porque era gente con experiencia política. Fíjense que tres presidentes peronistas, Menem, Dualde y Kirchner, cuando tuvieron que ejercer el gobierno en situaciones complicadas, siempre ejercieron el poder correctamente, siendo ideologías diferentes, diferente manera de encararlo. Pero los tres venían de gobernar durante tiempo provincias. Entonces tenían la experiencia de gobierno.
Claro.
Javier Milei asume la presidencia con la experiencia de ser un panelista de intratables, ¿no es cierto?
Claro, sí.
No tenía la experiencia. Y bueno, y comete este tipo de errores, indudablemente.
Claro,
fíjense el caso de José Luis Esper, aparecía, bueno, un día se fue y desapareció de los medios.
Sí, desapareció. A ver, ¿va a continuar el mismo estilo y el mismo programa de gobierno? ¿Esto supone también un desgaste mayor en materia económica, más allá que puedas ahora bajar un poquito la inflación del mes pasado, después quizás suba un poquito de nuevo, pero el desgaste de lo que es el tendal que deja justamente tanto recorte? ¿Cómo imagina el futuro? Porque puede virar el electorado de derecha a otras figuras. Macri parece que quiere resurgir, la propia Bullrich. ¿Qué puede pasar?
Bueno, en principio, digamos, la situación está muy complicada para el gobierno, porque la caída de la actividad económica y la caída del consumo significa la caída del principal impuesto coparticipable, que es el IVA.
Claro.
Y eso hace que las provincias estén recibiendo mucho menos de lo que recibían, siendo que el gobierno desistió de todos los programas suplementarios para las provincias. Entonces, las administraciones provinciales se ven en la necesidad de suspender todos los pagos hasta poder pagar el aguinaldo, porque si no van a tener problemas con su propio personal. no pueden aumentar los sueldos y empieza a haber movilizaciones espontáneas como ha sucedido en Catamarca, como ha sucedido la otra noche en Chubut, en varias ciudades, donde empleados estatales y docentes empiezan a reclamar por la baja de ingresos. Hoy en día, el principal problema que identifican los argentinos del país es la corrupción. Y el principal problema personal o familiar son los bajos ingresos.
Claro.
Esta combinación de corrupción para el país y bajos ingresos personales es la muerte de la reelección. En esa situación no hay reelección.
No hay reelección con este panorama.
¿Cuántas reelecciones hubo en la Argentina? La de Menem y la de Cristina.
La de Cristina, claro.
Y podemos decir que la de Néstor Kirchner, la Cristina, y fue una reelección.
Claro.
Bueno, en los tres gobiernos había denuncias de corrupción. En Clarín, La Nación, aparecían permanentemente con denuncias de corrupción. ¿Pero por qué se producían las reelecciones? Porque la gente decía, a mí me está yendo bien, quiero asegurarme que me siga yendo bien. Entonces votaban reelección. Triunfaba el famoso roban pero hacen.
Claro.
Ahora bien, si a mí me va mal y estos encima se la están llevando con pala, no lo voy a votar.
Claro. Sí, sí, tal cual. Clarísimo. Bueno, hablando un poco de peronismo, pero en la actualidad, tiene que aprovechar esa merma en la imagen pública de Milei. ¿Cómo lo ve el peronismo? Porque hay mucho, como decimos habitualmente, ruido, ¿no? Con esto de Cristina libre, el kirchnerismo más, más puro. Por otro lado, Kicillof, que bueno, ya prácticamente lanza su candidatura, está Uñac ahí en el interior. ¿Cómo ve ese panorama?
Bueno, en principio el peronismo lo que va a tener que hacer es definir su candidatura en base ya sea a las PASO, si se mantienen las PASO. Puede ser, justamente Patricia Bullrich estaba negociando con gobernadores mantener las PASO no obligatorias.
Ajá.
Puede ser primarias abiertas simultáneas no obligatorias, que digamos cada partido, cada movimiento político puede jugar su interna sin obligar, sin que sea obligatorio el voto, pero van a tener que encontrar algún mecanismo. Hoy indudablemente hay dos candidatos ya propuestos en el peronismo, que son Axel Kicillof y Sergio Uñac, que lo declaró en un reportaje con Clarín el domingo pasado abiertamente. Por supuesto que hay candidatos, potenciales candidatos silenciosos, como puede ser Sergio Massa, como puede ser Gerardo Zamora.
Ajá.
Digamos que no han manifestado absolutamente nada, pero que se sabe que potencialmente pueden llegar a ser candidatos. Y bueno, el conflicto entre Cristina y Axel se va a ver superado por una interna y por la baja posibilidad del kirchnerismo de tener un candidato propio que salga con la consigna Cristina libre, porque no tiene chance, digamos.
Claro, claro.
Eso es evidente y es fácil de visibilizar, ¿no es cierto? Por otro lado, ojo, va, así como va a haber un candidato opositor peronista, va a haber un candidato opositor no peronista. Digamos, no se va a jugar de a dos el partido, se va a jugar de a tres seguramente.
Tal cual.
Y en ese espacio, digamos, tenemos a Dante Gebel, que dijo que va a haber después del Mundial, si logra formar los equipos, generar un plan económico, etcétera. Dante Gebel, si decide jugar, viene a la Argentina, se queda y hace campaña, se puede llegar a convertir en el candidato opositor no peronista con mayor cantidad de votos.
Ajá.
Porque la otra, claro, va a ser Miriam Bregman con seguridad, digamos. ¿Y qué va a pasar con el PRO? ¿Qué va a pasar con el macrismo? ¿Qué va a pasar con Patricia Bullrich?
Claro.
¿qué significa el abrazo entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri el otro día en la cena? Digamos, hay, indudablemente, hay dos políticos en la Argentina que han demostrado su voluntad de ser presidente y la tienen postergada, que son Sergio Massa y Patricia Bullrich. Van a jugar la próxima vez. A Sergio Massa es como que le queda tiempo en el reloj. A Patricia Bullrich ese tiempo se le va agotando, ¿no es cierto? Es un problema etario exclusivamente.
Sí, sí, sí.
Y recién... Yo creo, por otro lado,
sí,
te quiero agregar,
sí,
que yo creo que ante esta situación de corrupción, se va a convertir en un activo muy importante para un candidato la honestidad en las próximas elecciones, claro, la transparencia. Ahí creo que Axel Kicillof corre con ventaja. Patricia Bullrich nunca tuvo en toda su trayectoria política denuncias por corrupción, a pesar de haber estado en varios gobiernos. Miriam Bregman es una persona percibida como honesta, como transparente en la izquierda. O sea, yo creo que la honestidad va a ser un factor importante, valioso en la próxima elección. Y yo creo que, digamos, antecedentes o verse involucrado en caso de corrupción, digamos, le van a dificultar a un candidato salir adelante. Y Milei tiene pendiente, no te olvides que hablamos de Adorni permanentemente, porque también lo mediático se alimenta de lo judicial,
claro,
porque el caso judicialmente avanza, y no hablamos del caso Libra de Javier y Karina Milei porque el caso no avanza judicialmente.
Pero fue una estafa en tiempo real, digamos.
Sí, totalmente.
Sí, sí, sí.
Y hay que ver de dónde salió el dinero que ha utilizado Adorni en todos estos gastos. Lo tendrá que explicar él, ¿no es cierto?
Una última cortita, Raúl. ¿Y qué juego pueden tener Pujar o Yarlora en toda esta cuestión de cara al año que viene?
Yo creo que ellos han tratado de establecer un espacio político nuevo en las internas, después de la experiencia que hizo Schiaretti en la presidencial.
Claro.
Alrededor de eso trataron de generar un espacio político, les fue mal,
sí,
digamos, ¿no? No ganaron en ninguna de las gobernaciones, ¿no es cierto? Yo creo que ellos van a terminar negociando con otros actores. No los veo, digamos, con capacidad para generar un espacio diferente que sea competitivo. Van a terminar algunos negociando para el lado del peronismo, algunos negociando para el lado de la oposición.
Tal cual.
Al peronismo, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Raúl, ha sido muy claro, le agradecemos muchísimo este ratito, ¿eh?
No, al contrario, gracias a ustedes, mucho éxito y buen fin de semana.
Igualmente. Raúl Timerman, analista político, bueno, hemos pasado por varios temas muy interesantes, de Adorni, que es casi el tema fundamental de esta semana, de estos días, y de varias semanas, pero lo que implica, ¿no? Cómo arrastra a una crisis que es anterior ya del gobierno de Javier Milei.
F5, actualiza tu información.
Que te encantan, y si venís es para
mostrarte. Si no venís, siempre la pasamos genial. Te diste cuenta que eso es el objeto para cambiar.
Perfecta de la jornada con Germán Martínez
por la UNE.
Muy bien, y cuando llega el viernes a esta hora, hay tanta gente como nosotros que está por comenzar el solaz, el fin de semana, para disfrutar un poquitito del tiempo libre, para ver una película, un partido de fútbol, un partido de tenis, no sé, una obra de teatro, salir a comer. Bueno, está en línea Carlitos Arcuri, que es sinónimo de viernes a la tarde, así que les levante el ánimo a todos. ¿Qué tal, Carlos?
Pero, ¿cómo te va? Y estamos con F5.
Claro.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Poner quinta? Porque tenemos
pero
que
totalmente, estar... Carlos.
Y además... Me atiende Rocío, la productora.
Rocío,
que es la hermana de un gran jugador de fútbol.
Ah, juega bien, juega bien Leopoldo.
La Oveja es un gran jugador.
La Oveja, claro, es la Oveja. Y son hinchas de Racing los Codas. Sabés que el domingo nos enfrentamos.
Siempre jugaba con la camiseta de Racing. Es más, un día tuvo un inconveniente con una con el tendón de Aquiles.
No me digas.
Jugando para nosotros, para el equipo de Radio Provincia.
Pero qué pena. Pero qué.
Se recuperó.
Ah, se recuperó, que es bravo el tendón,
Claro, pero lo tuvieron que operar de urgencia.
Ah, mira, qué feo. Bueno.
Así que bueno.
Bien.
Gran saludo a él.
Bueno,
y vamos,
Carlos,
con el espectáculo.
Dale, vamos. Ey, te me vas, Carlos. Ahí. Ahí está.
Sí. La que tuvo problemas de salud y vuelve mañana.
Sí, Mirta.
Dice.
Te estás por ir, Carlos. A ver si nos quedamos. Ahora, ahí está bien.
Ahí está bueno. Mirta Legrand vuelve a Canal 13 mañana con su programa. Va a invitar a Elena Roger. Va a ir Juan Leirado, que está haciendo de Domingo Faustino Sarmiento.
Ah, mirá qué bueno.
Fernanda Metilli, es artística más que nada. Ahora la van a condecorar en España a Mirta Legrand. Y bueno, con esto vuelve. El que estuvo mal fue Pergolini, falleció su madre.
Es verdad.
Por eso vieron esas repeticiones que hacen de sus programas.
Claro.
Anímicamente no está en condiciones, y así va la televisión, ¿no es cierto?, con un rating que evidentemente tiene a Gran Hermano como lo más visto, pero no tanto como otros años.
No tanto.
No, llega a 10, 11 puntos, lo más que se ve en el 13 es ese programa de reality de cantantes, que es mi sueño.
Carlos, vos sabés que cuando me meto en Instagram a veces viste que te aparecen reels.
Sí.
Y me aparecen muchos reels que me hacen reír bastante. Nunca lo vi en la tele, jamás. Sí. De Barassi.
Sí, es muy cómico.
Volvió, ¿no? A la tele ahora.
Sí, volvió, claro. Y eso creo que es el gran animador. Es más, yo creo que va a ser uno de los ganadores de la entrega del día 18 de mayo de Martín Fierro.
Claro.
Porque es un tipo que tiene lo que tenían antes, los comediantes de antes.
Claro.
Picardía. Yo lo vi en el teatro, ¿sabés con quién? Con Verónica Ginás haciendo el espectáculo.
Mira.
Te demolía, te descostillaba de la risa.
Ah, mirá qué bueno. Sí, ¿sí? Tiene mucha. Es muy gracioso, mucha impronta ahí, ¿no?
Claro.
Sí.
Y me parece que ahí está, de todas maneras creo que la televisión está esperando el Mundial.
Claro, claro.
A ver, claro.
No solo, no solo la televisión, el otro día el Gordo Dan, hombre del gobierno, dijo, fue la mejor editorial creo que he visto en estos días con el tema Adorni, puso ¿cuándo empieza el Mundial? Se preguntó el Gordo Dan en Twitter, en X.
¿Sabes qué pasa? Le gusta mucho la tangente como Adorni, le gusta escaparse.
Claro, tal cual. Así que decías que claro, la tele del Mundial se viene, ¿no? Ahí te me vas de nuevo, Carlos. Ahí. A ver, Carlos.
A ver, ahora.
Ahora está, sí.
Bueno, Susana Jiménez se va al Mundial también.
Ah, bueno. Bien. A ver,
Carlos. Otra cosa.
Sí, vamos.
Vamos por el cine.
Cine, dale.
Y en cine está Michael, la película de Michael Jackson.
Ah, sí.
Prohibida para menores de 13 años.
Para que te bebas y es la mejor parte, sí. Pará, a ver, ubícate bien.
Ahí estoy bien ubicado.
Sí.
Prohibida para menores de 13.
Sí, me imagino.
Y te voy a decir algo.
Sí.
Hay que esperar la segunda parte. Vino ahora.
¿Cómo?
Terminó la película ahora. Y después te dicen, esperé la segunda parte.
Ah, mira. Claro.
Este, es un tributo musical, pero de su vida solamente maltrato de padre, cirugía estética, por la sinusitis. Se le quemó el pelo y punto, no hay más nada.
No hay más nada, está bien, no se meten con lo otro.
Ya lo viste a la moda, está en saldos.
Ajá, en saldos.
Claro, porque no es esa historia, habla del mundo del periodismo gráfico y de su decadencia, pero no tiene nada que ver a la primera, ¿viste? Porque Meryl Streep no tiene tanto humor, porque Anne Hathaway, dice que es la historia de una directora de una revista prestigiosa, la ayudante en su momento, hace 20 años, que ahora tomó vuelo propio, pero también en el momento gráfico difícil que se vive. En eso está bien, pero la película no tiene esa espontaneidad que tenía la primera, y creo que termina siendo un filme que es llevadero y punto, nada más.
Perfecto.
Estas son las más vistas, y te digo más, El Diablo Viste a la Moda va a superar esta semana el millón de espectadores.
Mirá vos, mirá, mucha gente le...
Eso
es raro, ¿no?
Claro. Y después yo te diría algunas que se pueden ver: Proyecto Fin del Mundo, que la vieron los astronautas que fueron a la Luna nuevamente.
Sí.
Con Ryan Gosling, en este caso tiene el hombre que tiene que tratar de solucionar un problema, que el sol se está apagando.
Mirá.
Es una muy buena película para poder ver. Pero vamos a las plataformas.
Dale, plataformas, que la gente
la semana
sí
estrenaron dos que son las más vistas. El Encargado 4.
Uy, con Franchella, claro.
Sí.
Y ahí aparece Brandoni ahí.
Claro, que es la última aparición de Brandoni,
claro,
que nos da un poco de ternura, y en lugar de gracia nos causa esa especie de sensación difícil.
Sí, sí, lógico.
Y bueno, ¿sabés quién aparece en esta cuarta temporada?
¿Quién?
El actor que hacía de Pedro el Escamoso.
No me digas. Tanto tiempo.
Claro. Y creo que es una historia con ingenio, que está bien llevada, y donde el personaje de Eliseo Basurto es como que demuestra que es muy cínico, muy malo, y creo que es una buena serie. Y después llegó el final de Envidiosa, con Griselda Siciliani. Ajá. Y Esteban Lamote, que me parece que... Ah, bueno, acá la serie termina definitivamente. Y esta chica, que es muy envidiosa y que envidia a sus compañeras y todo lo demás, tiene que hacerse cargo del hijo de su pareja. Uh-huh. Entonces, el chico no la acepta, y creo que el leitmotiv de la serie es eso. Y entonces es una buena serie que me parece que se puso los pantalones largos para no ser simplemente una comedia pasatista. Por eso vale la pena esta historia, que son las más vistas en las plataformas. Y en Netflix yo quiero recomendar a Nieta, que es una película sueca. Fíjate que no en vano se llama como el personaje de ABBA, y hay música de ABBA.
Ah, mira, qué bueno.
Una mujer que va de Suecia a Francia a cuidar aparentemente a un niño que en realidad es un hombre de 70 y pico de años. Uh-huh. Y ese hombre le ayuda a quererse a sí misma, cosa que en la casa era un mueble viejo. Y cuando va a cuidar a este hombre, se da cuenta de la revalorización de la vida. Por eso yo la recomiendo muy especialmente esta película, vos especialmente.
Dale.
Que veas esta historia llamada Anieta en la plataforma de Netflix.
Lo vamos a hacer, Carlos, muy completo como siempre, así que está perfecto, creo que lo mejor, muy buen panorama para la gente.
Sí, y mañana viene un gran amigo tuyo y mío.
¿Quién?
Mauricio Dayub.
Ah, claro, el equilibrista.
Sí, el equilibrista.
Sí, creo que estuvo hablando en alguno de los programas de esta radio.
Ah, mirá qué bien. Bueno, es buen espectáculo también para recomendar.
Bien. Bueno, Carlos, te tengo que dejar.
Pues yo, voy a estar de vacaciones, te aclaro.
Bueno, te mando un fuerte abrazo, Carlitos.
Bueno, fuerte abrazo, pasen un buen fin de semana y vean todo lo que quieran ver.
Bien. Carlos Arcuri ha pasado por F5, ¿sí? Sobre el final, a propósito de la actualidad en televisión, cine, plataformas, ¿sí? Y también teatro. Viene Mauricio Dayub.
Estás escuchando F5.
La síntesis perfecta de la jornada con Germán Martínez.
Por la UNE.
Bueno, y cerramos el programa con no queríamos dejar de charlar con Marita Duarte, que está en Córdoba acompañando la actividad bastante intensa del gobernador Axel Kicillof. Marita, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Germán? Bueno, por suerte nos pudimos comunicar acá sobre el cierre del programa porque, bueno, hoy te explicaba que estaba sin señal porque estábamos en la ruta, porque nos estuvimos trasladando por distintas localidades. Ahora estamos en Córdoba capital, llegué hace 2 minutos, acabo de bajar del auto. Acá es la última actividad de la agenda del gobernador en Córdoba. Estamos en Ciudad Universitaria, en la UTN. Pero te quiero hacer un repaso de todo lo que pasó.
Dale.
Desde esta mañana cuando llegamos bien temprano. Nosotros estuvimos cerca de las 8 de la mañana ya en La Falda, acá a algunos kilómetros, a una hora aproximadamente, y ahí Kicillof participó del Congreso Sindical de Sanidad. Esto fue en el microestadio de La Falda, una actividad con muchísima presencia de afiliados y afiliadas al Sindicato de la Sanidad. Había gente de toda la Argentina que estaba allí participando. Desde ahí nos trasladamos a Cosquín, cerca del mediodía, cerca de la 1:30 de la tarde. Estuvo